En 15 días.
¿Cómo vamos en ese aspecto de las herramientas jurídicas, doctor?
Creo que hay un avance sustancial porque, como bien dices, tenemos empezando por la reforma de la ley orgánica municipal que hizo el gobernador cuando era diputado, luego la reforma de la ley orgánica de la administración pública, que ya es una propuesta de él como gobernador electo, y de ahí viene, por ejemplo, obras por cooperación, que también se reguló como una parte importante en apoyo a las comunidades indígenas, y luego se cierra, bueno, no se cierra, se continúa con el tema de las de este tema de las, ¿cómo se llama?, de la ronda comunitaria, que a la reforma del 104, fracción tercera de la ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, que permite concretar ya un tema que no es menor, que es el de seguridad pública, ¿no? Entonces, por ahí ya digamos, en temas de seguridad que hace, se está cerrando, digamos, un círculo que faltaba, que era la ley, ¿no? Y ahora nos falta solamente el reglamento, pero prácticamente con eso estaríamos cerrando. ¿Qué falta? Bueno, faltan algunos rubros. Falta el tema, por ejemplo, de darle una perspectiva intercultural a todos los demás aspectos que son responsabilidad de las comunidades indígenas. A ver, lo que ya hicimos en seguridad, ahora hacerlo en los demás rubros. Por ejemplo, transparencia y rendición de cuentas, generar
en
una perspectiva
días.
En la ley desde las comunidades de cómo rendir cuentas, que no sea aquel que se establece en la ley actualmente y que rige para los ayuntamientos y para los y para el Estado, que no tiene la perspectiva intercultural. En otras palabras, hay que subir a la ley de transparencia, por ejemplo, y protección de datos, el tema de cómo las comunidades indígenas hacen rendición de cuentas, porque lo hacen, ¿no? Y evidentemente que hace falta. Y faltan algunos rubros como en gasto de otros temas, como adquisiciones, por ejemplo, ¿no? Algunos mecanismos distintos a las licitaciones que pudiera haber para algún tipo de gasto de fondo general, como por ejemplo adquisición de despensas o de material o de otro tipo, que se siga también una perspectiva intercultural. Yo creo que esos son algunos de los temas que nos estarían faltando de regular con normas muy específicas, ¿no? Materia de cultura, materia de salud, materia de educación, materia evidentemente de gasto en el rubro que te decía de los procedimientos, en fin, ¿no? Son algunos otros rubros que creo que hay que reformar, como lo hicimos en temas de obras por cooperación y en temas de seguridad.
En 15 días.
El 7 de julio, subsecretario, usted hizo una declaración de que el mayor reto era institucionalizar el autogobierno y hablaba en términos generales de dar herramientas jurídicas bajo estos términos. ¿Cómo enfrentar este reto, subsecretario, bajo la diversidad que hay dentro del movimiento indígena? Y lo digo porque estas 14 comunidades de las cuales se dieron bajo la Ley Orgánica de la Administración Pública son solo del frente, este frente que se ha organizado de comunidades indígenas, pero no están todas las comunidades. Es decir, hay una diversidad que tampoco está entrando a esto. ¿Cómo están enfrentando este reto?
A ver, decirte primero que son 24.
Ah, okay.
Decirte que son 13 que han accedido por ley orgánica.
Okay.
Y decirte que no solamente son del Frente, también están del Consejo Supremo Indígena por la vía de la ley orgánica. Pero también hay comunidades que no forman parte del Consejo Supremo Indígena, que no forman parte del Frente y que han accedido al presupuesto directo, que no forman parte de ninguna de estas organizaciones. Pero el reto, te digo, te decía, yo creo que de la institucionalización es una institucionalización desde la perspectiva intercultural y reformar la ley para incorporar precisamente una nueva institución en todos estos rubros como seguridad pública, gasto y otros, desde la perspectiva intercultural. A eso me refería cuando hablábamos de el reto de una institucionalización intercultural de los autogobiernos, que no sean pues otro ayuntamiento más, ¿no? Porque eso no serviría absolutamente de nada. Y ese es el gran reto. ¿Cómo hacerlo? Yo creo que hay dos temas. Primero, legislar, o sea, incorporar a la ley todo esto que te decía hace un rato. Y dos, el trabajo con las comunidades desde esa perspectiva. O sea, cómo la sociedad, cómo el propio gobierno municipal, gobierno estatal e inclusive el federal visualizan a estos autogobiernos de una forma distinta a que fueran un ayuntamiento, por ejemplo, ¿no? Es respetar su forma de organización interna para actos administrativos. Y tercer rubro, ¿cómo hacerle para aquellas comunidades que no están en autogobierno? Bueno, evidentemente que hay que trabajar con ellas, sin duda, ¿no? O sea, hay comunidades que han decidido no pasar al autogobierno, es totalmente su derecho, y hay que trabajar con ellos, con esas comunidades. Claro, en una perspectiva de también apoyarlas, pero ahí sí tenemos que también tomar en cuenta que forman parte de un ayuntamiento. Y entonces, como no tienen recursos directos, como sí lo tienen las otras comunidades que han decidido transitar al autogobierno, pues obviamente se tienen que ver esquemas jurídicos distintos, ¿no? Que son los que normalmente existen y que hay que trabajar para, evidentemente, beneficio de ellas. El hecho de que una comunidad transite el presupuesto directo les genera un derecho, pero también una obligación, y es que el recurso que reciben deben de gastarlo ellos y comprobarlo ellos, ¿no? Desde una perspectiva intercultural. Entonces, ¿qué pasa si una comunidad no accede, no decide a ir al presupuesto directo? Es totalmente respetable. Hemos acompañado muchas comunidades en procesos que no quieren, está bien, y estamos trabajando con ellos, pues, evidentemente, días. Para garantizar en un esquema distinto, a lo mejor su perspectiva de autonomía, o por lo menos su perspectiva de funcionar con el gobierno del estado y los gobiernos municipales.
O sea, ¿sí habría una segunda vía que ustedes abrirían para estas comunidades?
A ver, más que abrirían, ya está. O sea, yo te digo que estas comunidades, pues, con ellas hemos estado trabajando permanentemente, ¿no? Solamente que ellos forman parte de ayuntamientos, ¿no? O sea, son tenencias, por ejemplo, que forman parte de un ayuntamiento. Entonces tenemos que trabajar con ellos, evidentemente, y también con el ayuntamiento, porque el recurso que recibe el ayuntamiento se debe destinar para ellos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre las comunidades que tienen presupuesto y las que no tienen? Que las que no lo tienen, el recurso lo gasta el ayuntamiento. Pues hay que trabajar con el ayuntamiento para que, pues, se beneficien esas comunidades con el recurso que originalmente tiene el ayuntamiento en responsabilidad. ¿Qué pasa con las comunidades que tienen presupuesto directo? Ah, que ya no lo tiene el ayuntamiento, por tanto hay que trabajar directamente con ellos para que el gasto sea en favor de la comunidad.
En 15 días.
¿No hay riesgo de someter a las comunidades indígenas mediante estos procesos institucionales que salen desde el propio gobierno?
No, porque no son del gobierno, para empezar.
Pero los organiza el gobierno, ¿no? De hecho, capacita al gobierno bajo esquemas institucionales.
No. A ver, yo creo que ese tema es fundamental. Precisamente, si tú revisas la reforma a la ley orgánica de hace un año y medio, hace un año, 2-3 meses de marzo, donde se incorpora la ley orgánica municipal y el presupuesto directo, es una lucha de las comunidades indígenas, no es un tema del gobierno. Revisemos Tanaco en 2011, revisemos propio Cherán en 2011, revisemos Pichátaro en 2016-17, Sevina en esas mismas fechas, o sea, Comachue, Narantepacua, ¿no? Son comunidades que antes de que existiera esta ley estaban defendiendo, fueron a tribunales, ganaron en tribunales. Entonces, no es un tema de un gobierno. Ahora, ¿qué está haciendo el gobierno? Ojo con esto, que es importantísimo, garantizar el derecho. Hay que recordar que el gobierno del estado, como gobierno municipal, está obligado, en términos del artículo primero de la Constitución de Michoacán, a garantizar los derechos de las comunidades indígenas. Nos volvemos en garantes de derechos. Estamos obligados en hacer todo días. Para que ejerzan un derecho. Entonces, no es que lo impulse en la perspectiva política el gobierno, es que está obligado en garantizar un derecho en términos del artículo primero, que es el autogobierno, para el cual requieren presupuesto directo. Entonces, visto así, no es una imposición del Estado, no es una imposición del gobierno, es una postura de obligación del Estado para que aquellas comunidades que quieran, las acompañamos. Yo te puedo decir que hay comunidades que nos han dicho, no queremos, perfecto, se respeta y seguimos trabajando con ellos, ¿eh? Bueno, ahí no deciden o deciden no ejercer su derecho al autogobierno, pero eso no quiere, y por lo tanto nuestra obligación en la parte del presupuesto directo, pues no tenemos que hacer nada porque no quieren ejercerlo. Pero no quiere decir que no lo seguimos acompañando en algunos otros procesos propios de la comunidad. Entonces, no es una imposición del Estado, es una lucha de las comunidades donde el Estado ha entendido, a partir de la reforma de la Ley Orgánica Municipal, que nos toca ser garantes de ese derecho. Y entonces, como garantes, pues tienes que tener procedimientos administrativos, capacitación, para evitar que el gasto no sea conforme a la normativa.
En 15 días.
¿Nunca un Cherán más? ¿La existencia de una lucha así?
Bueno, no sé, pues es un tema de las comunidades, ¿no? O sea, son procesos. Acuérdate que los derechos humanos tienen un principio que es el de historicidad, y es que los grupos sociales luchan por ellos. ¿Habrá otro Cherán o no? Pues eso depende, evidentemente, de cada comunidad, ¿no? No lo sé, pero son procesos que se seguirán y existirán si tienen que existir, y si no, bueno, pues no. No son precisamente lo que decías, no son imposiciones del Estado, porque son luchas de grupos sociales, de comunidades, que se constituyen en derechos y que como derechos entonces ya se convierten en elementos jurídicos y no políticos. Entonces, ¿habrá otro Cherán o no? No lo sé, ¿no? Habrá que ver si Michoacán es Tucherán, pero por ejemplo, hay estados donde se está transitando a lo que hoy es Cherán, pero en esos estados, San Luis Potosí, Jalisco, ¿no? El propio Chiapas, que ya están viviendo procesos similares a los que se vivieron en Cherán.
En 15 días.